Yo está con nosotros Eugenio Raúl Zaffaroni, lo hemos saludado, está tomando un café, ya nos hemos hecho, pero el protocolo.
Una media luna.
Ponete más cerca un poquito. Y la media luna, pero el protocolo y los buenos modales dicen que te saludemos ahora también y te agradezcamos. Qué bueno que estés aquí.
Gracias, Raúl. Muchísimas gracias.
Una alegría estar con Eugenio Raúl Zaffaroni, que digamos, siempre se dice, es más que conocido, sí, es más que conocido. Es abogado, integró la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue profesor universitario. ¿Seguís siendo o sos emérito? ¿Qué sos?
Soy emérito, o sea, sí. Los años traen esa ventaja a veces.
Una vastísima obra publicada. Y en este momento, el día de mañana, Eugenio Raúl Zaffaroni presenta acá en la Feria del Libro, 2030, Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco, su nuevo libro, Colonialismo y Derechos Humanos. Subtítulo, Apuntes para una Historia Criminal del Mundo. Editorial Taurus, una portada preciosa y un libro notable que ha escrito Raúl, porque Eugenio Raúl es Raúl.
Raúl.
Sí, Eugenio Raúl es Raúl. Ya hablaremos de eso por ahí en algún instante. Y lo primero que quiero digo una línea sobre tu libro y te pido a vos que hables. Pero hay dos cosas. Primero, está dedicado a Horacio González y esa dedicatoria empieza a conmover, ¿no? Empieza a conmover y no. Uno la valora y la comparte. La otra, un libro no estrictamente jurídico, aunque está la versación jurídica de Eugenio Raúl Zaffaroni, un libro histórico, sin notas al pie, que la hagan. Un libro que tiene un recorrido random por la historia de nuestra región y del mundo impresionante, y a la vez, creo yo, un libro por sus características, en el recorrido que propone, algo así, que si uno le buscara un parentesco, el libro no tiene que tener parentesco, Raúl. No, ¿para qué? Pero uno diría que tiene algo, traído a nuestro tiempo las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, en su vocación de recorrer, en la ambición de cubrir la historia y de contarla en una clave. Que la clave, ¿no?
Sí, efectivamente. No lo pensé, pero bueno, me salió así. No. En realidad es un ensayo. Sí, exactamente, es un ensayo, ¿no? Por eso le pongo la bibliografía al final de cada capítulo. No quiero aburrir al lector con interrumpirlo con notas. Es un recorrido que si uno lo hiciese más detenidamente, bueno, abarcaría tomos, en consecuencia sería ilegible. Pero no, quise hacer un libro corto, un ensayo, respondiendo a algo que bueno, siempre tuve alguna vez cuando escuchaba o participaba en cursos de derechos humanos. Y luego, bueno, a lo largo de este sexenio que pasé en la Corte Interamericana, del mandato este de 6 años que tuve, responder preguntas, una pregunta que es básica. A veces, muchas veces uno termina estas cosas, habla, termina una charla, y bueno, pero todo esto es teoría, ¿no? No, para que hay algo que no es teoría, pero ¿qué es lo que no es teoría? Y lo que no es teoría es la historia fáctica que hay detrás de todo esto. Una historia que se lleva millones y millones de seres humanos. Pero por otra parte hay una trampa en esa historia. Como nos impresionan mucho los millones de muertos, no nos damos cuenta de que no estamos vencidos. De que en realidad el colonialismo agrede culturas. Y sí, mató millones de personas de esas culturas. Pero las culturas siguen vivas. Y esas culturas siguen resistiendo. Y no resisten en una cosa de quedarse en el tiempo, sino que indigenizan otros conocimientos y otras tecnologías. Y bueno, esa es la lucha por la eficacia de los derechos humanos. La vigencia, bueno, sí está, pero de vigencia a eficacia hay una distancia. De ser, de deber ser a ser hay una distancia, y esa distancia es la distancia de la lucha, sin duda.
Vos lo que comentás en tu libro al principio es, hay un reconocimiento internacional de los derechos humanos y paralelamente, así, hay violaciones de los derechos humanos. Y los derechos humanos en cuanto tales solo pueden violarlos los estados.
Claro, sí.
¿Cómo es eso, doctor?
Bueno, las personas cometen delitos, cometen crímenes, son genocidas, criminales contra la humanidad. pero los derechos humanos son un deber de los estados. De modo que cuando un estado, por acción o por omisión, permite que personas violen derechos humanos, la responsabilidad del estado. Ajá. La responsabilidad internacional es del estado, sin perjuicio de que haya tribunales internacionales que juzguen a los genocidas, eso es otra cosa. El único permanente que hay en este momento, bueno, es el que sale del Estatuto de Roma, pero hay otros, ha habido otros tribunales ad hoc, etcétera, pero esos juzgan personas. La jurisdicción internacional de derechos humanos, es decir, la europea primero, la nuestra americana después, y ahora último la africana, juzga estados.
Vos hablás de, al comienzo también, de una historia corta, y una historia que en algún sentido comienza cuando existe ese reconocimiento internacional, claro, de los derechos humanos. Esto es en la historia de humanidad, en la historia de nuestras vidas un poco largo, en la historia de humanidad muy reciente.
Sí, pero esa historia corta comienza en 1948. Yo ya estaba haciendo palotes en la escuela primaria del barrio.
Yo me dedicaba a nacer a fin de año.
¿Qué sé yo? Uno dice, bueno, y la pregunta es decir, bueno, ¿qué pasó? René Cassin y Madame Roosevelt se levantaron una mañana y porque eran buena gente y proyectaron la Declaración Universal. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Y detrás de eso hay 400 años de historia. Detrás de eso está, bueno, la idea de derechos humanos, la primera idea de derechos humanos, y surge con Fray Bartolomé de las Casas. Ajá. Sí. Surge a comienzo del siglo XVI, 1500 y algo. Y cuatro siglos después la recoge recién el derecho internacional. Hasta entonces, el derecho internacional regía relaciones entre estados, y por decirlo un poco groseramente, las relaciones entre los estados y sus habitantes no se metía al derecho internacional, con lo cual cada estado se reservaba el derecho de matar o dejar vivir a sus habitantes, ¿no? Ajá. Esa era la cuestión.
No. Vos hablás en el subtítulo Colonialismo y Derechos Humanos, el subtítulo Apuntes para una historia criminal del mundo. Ahora, esta historia criminal, es la historia, no es la historia de Jack el Destripador,
no,
criminales famosos, preocupantes, digamos todo, es la historia. Es la historia de estados, es la historia de poderes, es
claro,
la historia del colonialismo.
Porque si hacemos la cuenta, los homicidas individuales, bueno, son pocos y han matado una cantidad de gente, sí es cierto, pero los estados han matado mucho más. Hay mucho más homicidas estatales que homicidas individuales, eso es cierto. Sí, efectivamente. Y sí, es la historia de los crímenes del colonialismo, en definitiva. Alguien me podrá decir, quizá te estoy exagerando al hacer del colonialismo el eje central. No, pero no hay ninguna exageración. Sobre todo, bueno, paso por encima todos los las distintas variables que puede haber, bastante eurocentristas, entre colonialismo, imperialismo, otros especialistas en otra que buscan otros resultados quizá puedan afinar un poco más la puntería. Yo llamo colonialismo a todo, y evidentemente desde el colonialismo como real, como ocupación policial de un territorio extranjero, hasta lo que es el condicionamiento de su gobierno por distintas formas. Y bueno, quizá si le sumamos aquellas extensiones territoriales de Estados Unidos y de Rusia, y no se escapa nada del colonialismo. Casi todos estos crímenes, directa o indirectamente, son producto del colonialismo, ¿sí? Sin lugar a duda.
Del legado de Fray Bartolomé de las Casas vamos a hablar después de después del informativo del que estamos cerca. Estamos hablando con Eugenio Raúl Zaffaroni. Apenas en un minutito textual te pido, alguna vez te escuché decir que siempre que se habla de criminalidad se piensa en el otro, en el ajeno, en el morocho muchas veces, ¿no? Sí. En el distante, vos decías, pero la mayoría de los crímenes se cometen, la mayoría de los delitos sexuales se cometen
intrafamiliarmente. Guarda, ¿no? Los delitos sexuales hoy, sí, la gran mayoría de los delitos sexuales son intrafamiliares. Y lamentablemente tenemos conocimiento de muy pocos, tampoco sabemos qué hacer, la gran mayoría, qué hacer con la víctima. Creo que hay un silencio en la criminología respecto de esto por el desconcierto acerca de qué hacer.
Sí. Un día vamos a hablar de la pena, no sé si va a ser hoy. Ahora estamos volviendo a estudio Mariana Fossati y en unos minutos seguimos acá, en la Feria del Libro con Eugenio Raúl Zaffaroni.
Ahí estaba Mario Weinfeld y equipazo desde la Feria del Libro de Buenos Aires, desde el predio de La Rural. Vamos a ir acercándonos a las noticias de las 4:30 p.m. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp al 11-65-84-0870. Hasta las 5 de la tarde. Estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Noticias de las 4:30 p.m. con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 en todo el país.
La Cámara Baja aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual que propone un abordaje integral de esas afecciones.
La Cámara de Diputados, en el marco de una sesión especial, aprobó con 241 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención, y le dio media sanción al proyecto que declara de interés público la respuesta integral a la infección por el VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. Con esta media sanción, el proyecto entonces estará en condiciones de ser tratado en la Cámara de Senadores. Vale recordar que en la misma sesión, la Cámara de Diputados votó el proyecto que impulsa la implementación de la boleta única de papel. La votación resultó 132 votos afirmativos, los votos en su mayoría de todos los bloques de la oposición, 116 votos en contra, que fueron del Frente de Todos, y 3 abstenciones de los diputados del Frente de Izquierda. La moción además incluyó que el próximo martes se constituyan las comisiones de asuntos constitucionales y la de justicia, y el miércoles 11 de mayo se inicie el debate en el marco de un plenario de comisiones que además integrará la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
El gobierno creó la línea de acción Potenciar Empleo para incentivar la inclusión en el sector privado.
El objetivo es generar las condiciones necesarias para que los beneficiarios del programa puedan incorporarse al trabajo asalariado registrado.
El Ejecutivo Nacional resolvió que el salario social complementario pasará a conformarse como parte de una prestación económica individual para los titulares del plan.
Datos del tiempo.
En Mendoza, temperatura 23 grados, humedad 42%, cielo despejado.
Aquí en Buenos Aires, la actual es de 21 grados, humedad 48%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a Pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Acá estamos, Mariana Fossati, seguimos con Eugenio Raúl Zaffaroni hablando de muchas cosas, pero en particular de su libro Colonialismo y Derechos Humanos, que mañana 20:30 se presenta en la sala Alfonsín Storni y el Pabellón Blanco, y acompañan a Eugenio Raúl Zaffaroni, a Otilio Borón, Víctor Hugo Morales y el juez Alejandro Slocar. Mencionamos, citamos a Fray Bartolomé de las Casas como un precursor, y te pido, bueno, que extendamos esto que vos dijiste en una línea hace un minutito.
Bueno, las 12 verdades de Fray Bartolomé de las Casas realmente superan a cualquier buena sentencia de la mejor corte de derechos humanos que pueda haber en este momento, ¿no? Donde claramente dice, bueno, no solo hay que respetar la vida de los indios, no solo hay que respetarle a sus mujeres, no solo hay que respetarle su religión, y hay que devolverle la propiedad, hay que devolverle el tesoro de Atahualpa, hay que devolverle todo lo que le robaron, incluso aquellos que han prestado servicios, que han sido pagos con ese dinero, tienen que devolver ese dinero, hay que devolverle sus templos, aunque se hubiesen construido templos cristianos encima. No, verdaderamente uno lee esas cosas de Fray Bartolomé, y Fray Bartolomé va más allá. Bueno, a su contradictor lo que le demuestra, le pregunta al final quiénes son los paganos, y le da vuelta el discurso. El discurso teocrático del otro se lo convierte en discurso teológico y se lo da vuelta. Y después dice, bueno, todos estos crímenes que ha cometido España van a merecer un duro castigo de Dios. Y creo que fue visionario. El oro y la plata que se robaron, sirvió para que se desarrollen otros, porque la anquilosada estructura española y el hecho de haber expulsado a los judíos y los moriscos no le permitió nunca tener una burguesía, no pudieron tener una revolución industrial, le hizo crisis su imperio, nos independizamos, y no sé si esa sacralizada estructura española al final no terminó en la sangrienta guerra civil del siglo XX. Fray Bartolomé creo que miró lejos.
Eugenio, antes justo hoy hicimos una nota con Álvaro García Linera, estos días la pasamos hoy, ex vicepresidente de Bolivia, y vos cuando ellos estuvieron acá asilados, fuiste abogados de ambos, en un momento en que además había, porque ahora obviamente ellos volvieron al poder, entonces sí. Siempre el poder otorga esa legitimidad, claro. ¿No? Pasa con Lula también, Lula estuvo detenido 580 días y ahora sale en la publicación de Time. Claro. Cuando estaba preso no lo quería nadie.
No sacaba nadie.
Bueno, en ese momento que vos lo defendiste, ¿qué te dejó esa experiencia? Porque también tiene que ver con derechos humanos en América Latina hoy, con cierta percepción que tienen las élites sobre colonialismo, ¿no? Porque quienes perpetraron el golpe de Estado en Bolivia cometieron además crímenes...
No, por supuesto, perseguir a las mujeres de pollera, como le llaman ellos. Uh-huh. No, aparte, bueno... Nuestro gobierno contribuyó con armas también, ¿no? Claro.
El gobierno de Mauricio Macri.
El gobierno de Mauricio Macri, sí. Que fue nuestro, nos guste o no nos guste, ¿qué quería hacer? No. Yo no lo voté, pero bueno, ¿qué quería hacer?
Técnicamente, en cierto sentido, lo votaste. O sea, como cuerpo, bueno, como ciudadano,
¿qué va
¿no?
a hacer? Okay. Fue un golpe totalmente racista, sin lugar a dudas.
¿Y qué te dejó esa experiencia de haber defendido a ellos acá?
Bueno, conocer a Evo y tratarlo personalmente me impresionó muchísimo. Es un tipo de una inteligencia muy, muy particular. Hablas con él y parece que tiene un delay de repente al contestarte, pero no hay ningún delay. Le está funcionando la neurona como a nadie, ¿no? Y no sé si no piensa en su lengua y la traduce. Nunca. Realmente me impresionó muchísimo. Un tipo que tiene una velocidad mental impresionante. Y aparte, bueno, el manejo, ¿no? Un día ya... me llaman y me dicen, me llaman de una de la Corte Suprema, digamos, de Bolivia, y me invitan a hablar en la Corte Suprema. ¿Pero qué voy a decirle yo a la Corte Suprema? Digo, ¿qué diablo? No me podía comunicar con Evo personalmente porque él estaba respetando mucho el aislamiento, etcétera. Hasta que finalmente hablo y le digo, bueno, Presi, ¿qué quiere que yo vaya a decir? No, doctor, usted vaya. Sí, pero, bueno, ¿qué quiere que le diga? Que llamen a elección y se dejen de jorobar. Eso, dígale. Y claro, lo había arreglado él, eso, sin duda.
Claro, si lo que no te había contado.
No me había contado, claro.
La movida que había hecho.
Entonces yo recibí una invitación de la Corte y digo, ¿pero qué es esto? ¿No?
Y ahí fuiste. Volvamos a colonialismo y derechos humanos. Estamos en este recorrido. Lo que vos recorres desde el momento, lo que podríamos llamar, bueno, desde la conquista en adelante, son también como distintos estadios o distintas etapas del colonialismo.
Claro.
¿no es cierto?
Un colonialismo originario que, bueno, fue el que termina con nuestras independencias. Terminado nuestras independencias, nuestras oligarquías se sacan de encima a los libertadores, que eran igualitarios, a Bolívar. Ajá. Bueno, Bolívar tuvieron un atentado, antes de matarlo lo terminó la tuberculosis, y no le hubieran hecho el segundo. A Sucre lo matan, a Monteagudo lo matan. San Martín prudentemente dijeron, yo me voy a Francia. Bueno, pero se sacaron de encima a los libertadores, que habían dirigido ejércitos multiétnicos. Bueno, inmediatamente entramos al neocolonialismo, es decir, se entra en combinación con la potencia dominante de aquel momento, Gran Bretaña, fundamentalmente, y bueno, y tenemos las repúblicas oligárquicas de toda la región, ¿no? Desde el patriciado peruano, la República Bella Brasileña, el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna nuestra, en distintas épocas. Bueno, en Venezuela, los varones del estaño boliviano, etcétera. Y bueno, ese es el periodo de nuestro neocolonialismo. Neocolonialismo que en África y en Asia se traduce en atrocidades peores, ¿no? Bueno, en el nuestro también, de cualquier manera. Sí. Se dedicaron a matar indios como locos, ¿no? No. No solo Roca acá, Pierola en Perú, Saavedra en Chile, en fin, pero bueno, en África se la reparten como una pizza. En el encuentro de Berlín, convocado por Bismarck en 1885, y de ahí viene todo, bueno, todo el genocidio del Congo, etcétera, y otras barbaridades que se van. Por Asia se mandan las dos guerras del opio, después la de los Boxers, bueno, todo ese desastre. En la India, estos bárbaros, y entre la peste y el hambre, que no son dos cosas independientes, porque se infecta mucho más aquel que está subalimentado, uh-huh, y se echan 25 millones de personas. Uh-huh. Los ingleses echaron eso. Bueno, esa es segunda etapa. Etapa que se corona con, yo diría que el último coletazo del neocolonialismo en la seguridad nacional. Ajá. Uh-huh. Y ahí se cierra. Creo que nosotros tuvimos un papel protagónico, no decisivo, por supuesto, porque era un cambio económico, uh-huh, pero sí, en lo político, con la guerra de Malvinas, con esa criminalidad absurda de los borrachos nuestros. Y ahí viene la etapa actual de tardo colonialismo, uh-huh, que es una etapa donde, donde el cambio de una economía de producción a una economía de servicios, y el capitalismo fue pasando distintas crisis. En realidad la historia del capitalismo es historia de crisis, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la posguerra, los 30, 40 primeros años, lo superó con un matrimonio bastante forzado entre capitalismo y democracia, con el keynesianismo, etcétera. Después, bueno, empezó a necesitar alguna otra cosa. Eso ya nos empezó a debilitar con la crisis del petróleo. Fabricamos billetes, entonces empezaron a fabricar billetes, se acabó el patrón oro, se acabó todo límite en la fabricación de billetes, eso fue inflación. Y bueno, cuando dijeron, no, esto es inflación, paremos, entonces ya no fabricaron billetes, fabrican papeles con promesa de pago de dinero futuro que no existe. Ajá. Y se financiariza toda la economía. Ahora Estados Unidos tiene un PBI medio de deuda, y los títulos de la deuda lo tienen los chinos, bueno, qué sé yo, no sé, una cosa de lo más insólita. Entonces, como bajan los intereses de esos títulos de deuda, y bueno, entonces no son atractivos para los inversores, entonces empezaron con las hipotecas, juntaron unos cuantos deudores truchos de hipoteca, la vendieron por todo el mundo, y vino la crisis del 2008, que fue una gran estafa. Y hoy no sabemos lo que puede pasar. La forma de tardocolonialismo es endeudar ahora. Pero bueno, en el hemisferio norte esa enorme deuda no se puede pagar de ninguna manera. La única forma de pagarlo sería aumentar producción. Pero el PBI mundial se estancó hace rato y con la pandemia bajó. Y aparte, si se llegara a poder producir lo necesario para pagar esa deuda, yo creo que no quedan, arrasan con la ecología totalmente, no quedan condiciones de habitabilidad humana del planeta. De modo que no sabemos, quizá este tardo colonialismo propio de la financiarización de la economía, siga un proceso, un momento de incertidumbre. Algunos en el norte están hablando de posdemocracias, otros en el sur hablan de criptodemocracias, de qué sé yo. No sé, yo augur no soy, pero termino diciendo lo que dice el Papa Francisco, qué sé yo, esto no se sostiene. ¿Y qué es lo que no se sostiene? Y es este sistema, es el capitalismo financiero, es eso lo que no se sostiene, que en definitiva es una gran asociación ilícita.
Que también arrasa vidas.
Sí, claro. Claro, no lo hace de la misma forma. Hoy no tenemos genocidio súbito, salvo alguno que otro muy puntual, pero tenemos un genocidio por goteo. Ajá. Por supuesto. Ajá. Tenemos muertitos todos los días. Ajá. Y nuestra América, si vos sumás muerto por violencia, nosotros tenemos los índices de homicidio de muerte violenta en algunos países, sacando Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y un poco Perú, el resto índices que superan. Bueno, tenemos el privilegio de tener una ciudad que tiene el índice más alto del mundo, que es San Pedro Sula. Si le sumas a eso las víctimas que tenemos por atención selectiva de la salud, las víctimas que tenemos por inseguridad laboral, las víctimas que tenemos por inseguridad de nuestros caminos respecto de los vehículos que nos imponen. Sí, yo creo que nos echamos una Nagasaki Hiroshima con paciencia cada mes, más o menos.
Impresionante. Seguimos hablando con Eugenio Raúl Zaffaroni, Colonialismo y Derechos Humanos, el libro que sirve de punto de partida. Y uno, antes de que llegaras, te está elogiando. Más grato. Algo que hablamos también, las circunstancias de la programación. Hace un rato estuvo Álvaro García en línea. Lo que estaba diciendo, y me gusta decírtelo acá, es grandes personalidades que son referencias, como sos vos, como es García Linera, como son otras, y que cultivan algo, y acá aparece en el libro, que uno no ni siquiera quiere emular, porque uno, hay niveles a los que no quiere llegar, pero bueno, mirar un poco, ¿qué es esto? El saber, las lecturas, el aprendizaje, la transmisión. Vos has tenido cargos importantes, vos has estado en la Corte Suprema, vos has estado, y en un momento decidido escribís este libro que tiene una fundamentación y un conjunto de información gigantesco, pero que a la vez es un esfuerzo de difusión y de seguir dando la discusión, de seguir aportando a esa discusión en un mundo que es difícil y que viene de muy lejos. Y me viene una anécdota, una anécdota vetusta, que encima por ahí la cuento mal, pues, contigo, pero que por ahí la cuento mal, pues, pasó mucho tiempo. La cuento como la recuerdo yo. Déjamela contar.
Sí, sí.
Después me refutás, aunque sea, sí, pero fue hace muchísimos años. Estamos dando una charla juntos y la circunstancia era que vos acababas de ser nombrado, estabas cerca de haber sido nombrado juez de la Corte. Y vos contabas que las madres y las abuelas se acercaban a vos justo en ese momento y que alguien o algunas o más de una te habían dicho: ¿cómo te llamamos ahora? ¿Cómo te nombramos? ¿Cómo te decimos? ¿Te decimos doctor? ¿Te decimos su señoría? ¿Te decimos? Y que vos mismo contabas que decías: yo soy Raúl. Ustedes me tienen que decir Raúl, como me dijeron siempre, porque yo soy Raúl. ¿Cómo te ingenias, Eugenio Raúl Zaffaroni, capo de juristas, para seguir siendo Raúl?
Bueno, siempre dije, cuando alguien me preguntaba, antes de que estuviera pensionado, ¿no? ¿Usted juez? No, mire, yo trabajo de juez, pero yo soy Raúl. Porque, no, en serio, una de las...
Es lo que decimos nosotros cuando nos preguntan si somos periodistas, ¿no? ¿No? Trabajamos en periodistas.
Claro, porque el riesgo es que el personaje te coma, que una mañana te estás mirando al espejo mientras te estás afeitando y ya no ves más a Raúl, empezás a ver a su señoría, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? El día que pasó eso está perdido, ¿no? Pero bueno, no, dicho más en serio, y cada uno, bueno, asume de alguna manera un rol o se identifica más con cierto rol. Y yo nunca me identifiqué con el rol de juez. Más bien me identifiqué con el rol de catedrático, de docente, Tuve eso siempre. El rol de juez era bastante secundario. Trabajaba de juez, ¿no? Porque, bueno, de algo hay que vivir, ¿no?
¿Y para qué sirve trabajar? Porque al mismo tiempo vos... Y hay algo que decís que también me gustaría nombrar. Vos, el libro está dedicado a la memoria de Horacio González y como luego hay una cantidad de agradecimiento a numerosas personas, entre otras, aquellas que integraron contigo una corte internacional. Y vos también le agradecés a aquellos que te atacaron, que te faltaron, lo digo yo, lo dice cualquiera, pero que te atacaron, que te faltaron el respeto, que no reconocieron tus virtudes, que te denigraron, que trataron de acosarte, te trataron tan mal, a esas autoridades, también en un sentido de agradecer. ¿Por qué?
Y sí, porque te deja una enorme enseñanza. Primero, si vos no te calentás, ¿sí? Te aprendés a no calentarte, a decir, no, este tipo lo está haciendo por una razón, detrás de esto hay tales intereses, en consecuencia tengo que tener la cabeza fría y operar conforme, lo cual es una terrible enseñanza, ¿no? Claro. Si te calentás y agarrás a alguien a trompada, terminás perdiendo, naturalmente. Que no me faltaron ganas, te digo, pero eso, pero que aprender a contenerse, sí, es importante, ¿no?
Mañana entonces a las 8:30 de la noche, acá en la Feria del Libro, en la sala Alfonsina Storni, se presenta el libro Eugenio Raúl Zaffaroni, con su presencia, la de los amigos Atilio Borón, Víctor Hugo Morales y Alejandro Slocar. Eugenio Raúl Zaffaroni, Raúl, pues, gracias por haber estado con nosotros acá en Gente a Pie, que es tu casa.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias, un abrazo.
Ovación para Zaffaroni. Chao. Vamos.